más que España, países alejados geográficamente y económicamente del conflicto entre Rusia y Ucrania, como Corea del Sur, Japón o Australia, además de economías emergentes como China o India.
Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía, con Javier García Viviani.
Bienvenidos a este martes de My Economy. Va a estar con nosotros Jesús Pérez, fundador de CryptoPlaza. Hablaremos también un poquito del mundo de los NFTs, como siempre, con Pablo de Vargas, CEO de Old4Art, y conoceremos a Depasify. Estará con nosotros su consejero delegado, Alberto Martín Mazaira. Antes vamos a hablar con Jesús sobre el mercado 2.0. Fue el argumento de su charla reciente el pasado viernes en el CryptoPlaza Forum 2022. Sabemos que la digitalización de los negocios, los avances en las tecnologías que soportan estos activos, la estructuración de todos esos ecosistemas en la administración de los activos digitales, sobre todo el crecimiento experimentado por todos estos mercados en los últimos meses, todo ello hace que cada vez más los inversores particulares, también el dinero institucional, decida a colocar parte de su capital en esta cartera, por aquello de la diversificación. Empezamos no sin antes echar un primer vistazo a la evolución de los principales activos cripto. Acabamos de ver, nos acaba de contar Blanca, esas subidas generalizadas entre las bolsas europeas y algo de recuperación en precio entre las cripto, con ganancias que superan el 3,5%, tanto para Bitcoin, que camina por encima de los $16,160, como Ethereum, marcando un precio ahora mismo en los 1.134, subiendo en tiempo real un 3,8%.
My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía.
¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enhorabuena por toda la repercusión de ese CryptoPlaza Forum 2022, un éxito total.
Muchas gracias, la verdad es que te lo hicimos con mucha ilusión, traemos a mucha gente de fuera y la verdad es que bueno, con vuestra cobertura, la verdad es que al final todo el mundo muy contento y creo que fue un momento también para tener un poco ese pulso del mercado, de mucha gente de fuera que vino y hubo charlas realmente magníficas y que nos dejaron realmente bueno, mucho conocimiento.
Fuimos testigos de todo ello, tu charla sobre mercados 2.0. Alguna vez hemos tratado el tema aquí en My Economy, nueva tendencia que se ve a la hora de invertir, necesario por aquello de la diversificación, tal vez dejar un poquito aparcados los índices tradicionales de bolsa. ¿Cómo está siendo este cambio de paradigma desde el punto de vista inversor?
Al final, dentro de todo lo que es este cambio de paradigma, muchas veces a veces nos preguntan, y en estos momentos de volatilidad, si la cripto se puede ir, si realmente estamos ante algo pasajero. Pero realmente, cuando analizamos el fenómeno y vemos lo que trae a cualquier, bueno, en concreto las finanzas, pero estamos viendo ya que hay muchos sectores, nos damos cuenta que es muy profundo y trae ventajas competitivas muy a largo plazo. Y una de las cosas que empezamos ya a notar, sobre todo ahora con este colapso de FTX, aún más los mercados como descentralizados han cogido más fuerza. De hecho, Uniswap ascendía al segundo puesto en volumen, superando a Coinbase, y se quedaba ya a las puertas de poder superar a Binance, que es bueno, el líder ahora más, como digamos, en solitario de todo este sector. Y entonces, bueno, si analizamos por qué está sucediendo esta transición, hay que olvidar que Uniswap es un token, es una especie de nueva corporación que cotiza en estos mercados. Y son básicamente, bueno, digamos que es uno de los principales casos de uso de las redes públicas. Y lo que viene Uniswap a dar es una infraestructura de mercado diferente. Diferente y que al final va a tener impacto. Y lo que trataba de analizar en la charla es qué diferencias hay entre esta infraestructura y la que teníamos anteriormente. Y realmente hay diferencias importantes. Bueno, una que nos toca muy de cerca, por ejemplo, es que el mercado no para el fin de semana. No descansa porque son mercados...
24-7.
24-7. Y en parte es porque no hace falta que haya nadie operándolo. Estas empresas de DeFi, estos protocolos, una de las grandes ventajas que tienen es que no hace falta a nadie que esté pendiente el fin de semana para que Uniswap funcione. Básicamente estamos llevando el coste de producción de productos financieros o lo que es mantener un mercado pues prácticamente a cero, el coste operativo. Algo que bueno, vemos en bolsas y mercados, hay mucha gente trabajando todos los días, en Nasdaq, un montón de bolsas, continuamente trabaja un montón de gente y en estos nuevos protocolos no hace falta. No hace falta para que sigan funcionando. Y eso nos implica, por ejemplo, que por primera vez vemos, por ejemplo, mercados de bolsa. Al principio teníamos los corros, que eran incluso menos líquidos. Luego ya empezamos a trabajar con electrónicos. Hay algunos mercados que incluso el fin de semana tienen algo de actividad, pero realmente nunca habíamos visto un mercado de acciones 7x24.
¿Y esto es una ventaja para el inversor?
Esto es un cambio, desde luego. Bueno, es una ventaja. Habrá que verlo. Desde luego ya no nos enfrentamos a esos huecos que teníamos el lunes cuando pasan cosas los fines de semana. O sea, tenemos un mercado que desde luego tiene un precio siempre.
¿Para bien o para mal?
Para bien o para mal.
Pasan cosas buenas y cuando pasan cosas no tan buenas.
Claro, con lo cual uno puede siempre poner un stop y ese stop en principio le debería saltar o le debería razonablemente saltar al precio, algo que no nos encontramos a veces con mercados tradicionales donde un fin de semana nos puede abrir con un mercado muy a la baja. Este sería un cambio de los que tenemos, que es importante. El hecho de cotizar tanto, porque también es verdad que ya no podemos quizá el fin de semana desconectar tanto, ¿no? Como lo tenemos. Hay también muchos más cambios en este mercado. Es decir, el hecho de que el coste del mercado esté básicamente, o el coste de sacar a cotizar algo sea tan bajo, eso implica que a día de hoy hay cotizando muchos más instrumentos que lo que ha habido en la historia de los mercados financieros. Claro, esto lo que al bajar el coste o la fricción que uno tiene a cotizar, claro, nos enfrentamos a un universo de capacidades de invertir muy amplio, mucho más amplio y también a veces mucho menos supervisado, efectivamente, que lo que ha sido el mercado tradicional. Entonces yo creo que esto es otra diferencia porque estamos viendo también mercados pues, de cosas que no eran productos financieros o que no eran acciones, cosas que pueden ser un meme, que pueden ser cualquier tipo de activo o de token que se cree. Eso también introduce mucho ruido y la necesidad de analizar más. Y también, bueno, pues introduce mercados mucho más amplios. A lo mejor podemos ver, hablamos mucho de que el gaming viene muy fuerte en cripto. A lo mejor vemos mercados de espadas, de juegos. Que eso es algo que en un mercado tradicional el coste no tenía sentido. ¿Cómo íbamos a sacar a cotizar un elemento de un juego, ¿no?
En mercados tradicionales tenemos la figura de los creadores de mercado, de los cuidadores de mercado. ¿Por aquí los hay también?
Bueno, aquí otra de las grandes diferencias es efectivamente el tema de la liquidez de mercado. Habitualmente los mercados, cuando vamos a un mercado, uno quiere comprar y si no hubiera nadie que diera liquidez, pues tendría que esperar a que viniera alguien a venderlo.
Claro.
¿Vale? Si es un título muy líquido, pues podemos esperar que más o menos haya mucha gente. La realidad es que el mercado siempre necesita de proveedores de liquidez, que al final estén de alguna manera intermediando entre bueno, esa gente que viene a comprar el activo o a venderlo y que no que viene puntualmente. Entonces, eso es un gran negocio. Realmente, si vemos un poco esas horquillas que se definen, nosotros cuando compramos en bolsa, compramos a un precio y vendemos a otro. Bueno, digamos que esa horquilla, habitualmente, gran parte de esa horquilla la gana esos proveedores de liquidez de mercado, que realmente son un agente necesario, pero que realmente lo que gana o lo que comisiona de toda esta operativa, pues lo extrae del valor de los mercados. Es decir, si hay horquillas muy amplias, pues todo eso que se debe invertir, el inversor invierte un poco menos, porque tiene que pagar esa horquilla. De hecho, se habla que los mercados con más liquidez son los que tienen menos horquilla. Pero toda esa horquilla lo que hace básicamente es que toda esa inversión que va al mercado, pues una parte se quede para estos agentes que corren su riesgo, porque tienen que tener esa acción para poder dártela y otro, y de alguna manera con eso viven y comisionan de todo lo que es invertible. Claro, esto en estos nuevos mercados, este tipo de negocio que era muy complicado porque teníamos que poner órdenes, habitualmente los proveedores de liquidez ponen órdenes a precios para que la gente vaya entrando y vaya casándolo. Bueno, de repente en estos mercados uno puede proveer de liquidez. Uno puede comprar.
Uno mismo.
Uno mismo. Mm. Uno mismo, claro, si yo voy a largo plazo a un título, claro, digamos, ¿cuánto puede ganar un proveedor de liquidez por dar esta liquidez? ¿No? Que sería una pregunta que no es muy. Es un poco opaco. Eso no es algo que habitualmente en los mercados se vea, pero vemos grandes monstruos financieros que ganan de hacer operativa de alta frecuencia, de un montón de este tipo, que es parte están dando liquidez. Y sabemos que esas empresas son muy rentables. Pero no teníamos claro cuánto podía dar. Bueno, eso ya lo podemos medir realmente en cripto, porque en cripto tenemos esos pools donde nosotros podemos entrar. Es una arquitectura que muy sencillamente permite que tú como accionista puedas dejar ahí capital y ese capital que también pueda dar liquidez. Bueno, hacía justo en la charla un poco una suma de o una foto de lo que había sido el día anterior, y en uno de esos pools que dan liquidez había 800 millones y se estaba ganando ese día, se habían ganado 1 millón de euros en comisiones. Eso, si lo extrapolamos a un año, son 365 millones recibe los 800 millones que dejan ahí. Es decir, yo como inversor podría dejar mis acciones y mis dólares o mis euros y dar liquidez. Claro, evidentemente, si la acción sube, yo me habré quedado con menos acciones. Pero es que me están dando 300 millones por dar liquidez. Entonces, realmente analizaba esa posibilidad y además, fíjate que generalmente si en este caso se suman los inversores a dar liquidez, es probable que veamos que quizás esa inversión que antes salía o esa gente cobraba y salía, esa inversión a lo mejor se queda para inversores que ya están. Es decir, en lugar de ser algo extractivo del mercado, en lugar de ser una comisión, quizás los inversores a partir de ahora dan liquidez al mercado, de tal manera que los inversores ya no están solo con sus 1000 Telefónicas o sus 1000 Santanderes, sino que van comisionando eso y a lo mejor el día de mañana tienen 1000, 1050, 1100, y eso es otro tipo de estructura.
¿Y ha habido o hay estudios que hablen de cierta mejora en eficiencia? ¿Son los mercados, estos mercados 2.0, mercados de activos digitales, mercados cripto, más eficientes gracias a esa participación del minorista, del inversor de a pie de calle como proveedor de liquidez?
Bueno, lo que estamos en mercados muy volátiles, todavía podemos sacar pocas conclusiones de cómo esto minimiza la volatilidad. Es verdad que empezamos a ver menos volatilidad en Ethereum y en Bitcoin. No hay que olvidar que para mover estos mercados, estos nuevos mercados, no es como la arquitectura anterior. La arquitectura anterior no había 800 millones probablemente esperando a comprar. Había órdenes puestas y el market maker iba jugando con ello. Aquí, para subir, para el precio se mueva, tienes que hacer operativas. Entonces ya sabes, pues a lo mejor hay que vender 10 millones para subir a hacer un 10% o un 15%. O sea, ya hay que, el mercado realmente hay que moverlo con volumen. Y eso lo hace, conforme vaya habiendo más liquidez, lo va a hacer más pesado. Y si encima esa liquidez o esas comisiones se van quedando, van siendo una especie de agujero negro y se van quedando porque los inversores, incluso podrían ser las propias empresas, las que dieran la liquidez, se va quedando con eso, pues debería de alguna manera ser más pesado de mover, debería haber menos liquidez. Porque no hay que olvidar que a veces también todos los movimientos de bolsa es un negocio para toda esta industria del trading.
Lo vemos todos los trimestres cuando presentan resultados, todos los ingresos de las divisiones de intermediación, todo el negocio que da a los grandes bancos.
Con lo cual, claro, hay un, de alguna manera, hay un conflicto de interés. Los propios bloques tienen que estimular un mercado volátil. Claro, en un mercado donde a lo mejor tengamos inversores, no sé si esa estimulación o si esa... Hombre, los que dejan liquidez también quieren volatilidad.
¿Un broker en general gana más dinero cuanto más volátil es el mercado? Sí, ¿no?
Sí, cuando más volátil, generalmente suele ganar más cuando hay mercados alcistas. Mercados bajistas la gente se desilusiona un poco y acaba saliendo un poco de mercado, pero en momentos también de días tremendos de volatilidad, la gente está invirtiendo, está tomando decisiones, está saliendo de mercado, entrando. Entonces todo eso genera un montón más de comisiones que al final gana. Con lo cual, un mercado totalmente flat no, probablemente no sería tan intenso en emociones. Al final, claro, hablamos de valoraciones de empresa. Cuando hablamos de valoración de una empresa, la valoración de una empresa, bueno, cambia por motivos que vamos viendo. Pero ¿tiene sentido tanta volatilidad? Una pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Tiene sentido tanta volatilidad en un solo día o en dos días de lo que es la valoración de una empresa? Bueno, yo creo que ahí también hay un efecto de lo que es el trading, de lo que es operar, de lo que es un poco la estructura de ahora. Entonces, bueno, es interesante ver que entramos en mercados nuevos. También entramos en mercados, cuando hablamos de Bitcoin y Ethereum, y también Tasha en la presentación lo decía, una de las reflexiones que hacía es que habitualmente la tenencia de activos financieros está muy correlacionada con el PIB. Como si queramos, países más desarrollados suelen tener...
Economías más ricas, más productos financieros atesoran sus
suelen tener un mayor porcentaje de lo que es la capitalización de todos los mercados financieros. Curiosamente, eso en cripto no pasa. Tenemos muchos mercados emergentes con un porcentaje de la capitalización que no es habitual verla en mercados. Y estamos en mercados donde hay que reconocer que los primeros que llegaron ahí no fueron los institucionales. Es la primera vez que tenemos un mercado de este tamaño, estamos prácticamente en un trillón y ha llegado a ser un 3 trillón, donde los institucionales empiezan a llegar. Esto nos habla de un mercado diferente. Y encima, si eso lo juntamos con que Bitcoin y Ethereum han sido herramientas muy potentes para pagos y mucha gente las ha utilizado, nos daremos cuenta que quizá este mercado es algo diferente. Es algo, por supuesto, el hecho de que sea muy retail hace que no haya mucho consenso en precio, hace que la gente sea muy emocional, que no haya quizá dentro de las decisiones grandes análisis detrás de las decisiones. Y eso, pues, yo creo que implica que los mercados son más extremos.
Y que hay falta de consenso en precio, falta de consenso también a la hora de hacer las valoraciones. Se ven por un lado extremas y en el lado contrario poquito.
Claro, encima estamos en activos nuevos, monetarios de nueva generación, que tampoco el entorno tradicional es capaz de valorar, no tiene mucha experiencia valorando este tipo de activos. Se junta a eso con un mercado de retail que básicamente... bueno, pues se va acostumbrando a los precios, va teniendo proyecciones que a veces desde un punto de vista financiero y si uno hace comparativas, pues no tendría sentido que un Bitcoin llegara a un punto donde a lo mejor pudiera comprar medio Madrid. Parece que eso no tiene mucho sentido, porque entonces todo el mundo se pondría a comprar. Y entonces no hay referencias importantes. Eso implica que al final estemos, sobre todo en este tipo de activos, pues muy condicionados por esa masa de sentimiento. Y donde, claro, con una participación tan alta de un inversor con poco análisis, pues podamos ver momentos muy racionales tanto al alza como a la baja. O sea, hemos visto realmente precios de proyectos que desde un punto de vista conservador y viendo lo que facturaban, pues uno ha visto precios que tampoco eran irracionalmente bajos. Bueno, ahora empieza a entrar el institucional, veremos probablemente más consenso en precio, eso implicará, pero bueno, es un mercado que también tiene un montón de productos, como decíamos, es muy fácil cotizar aquí y veremos el retail siempre tendrá su parte donde apostar o donde... Pero bueno, yo creo que lo interesante también es que estamos en un mercado global, que eso también es algo por primera vez ocurre. No es fácil invertir desde Nigeria en la bolsa americana y ahora, desde un país no emergente, invertir en una tecnológica de primer nivel. y ahora sí lo puedo hacer. Ethereum podemos considerarla una de las grandes tecnológicas de estos últimos años, y cualquier persona en el mundo con una conexión a internet ha tenido razonablemente fácil invertir. Creo que esto cambia bastante. No ha habido cambios tanto calado en los mercados. O sea, desde hace 50 o 60 años no operábamos el fin de semana. O sea, hay muchas métricas que por primera vez en la historia han cambiado. Y esto creo que nos hace entender que estamos quizás en un mercado diferente que todavía estamos empezando a entender.
El otro día nos preguntaban sobre el negocio de custodia. ¿Esto también hay cierto paralelismo con los tradicionales?
Sí. Una de los grandes motivos que impulsó Bitcoin fue precisamente intentar evitar estas instituciones opacas que a veces nos dan estos sustos con los ahorros. Y hemos llegado justo después de todo este de mundo cripto a 2022 y de repente nos metamos a situaciones muy parecidas, porque bueno, siguen siendo FTX. Podría ser un broker donde tú tuvieras todo transparente, porque en este mundo de cripto eso
tienes la trazabilidad.
De hecho, ahora está muy de moda con todo este colapso. Ha venido a ponerse muy de moda Proof of Reserves, el hecho de probar que una entidad tiene esas reservas.
Las reservas.
Ese capital. Pero la verdad es que hemos llegado aquí y efectivamente tenemos cripto, pero tenemos bancos igual de opacos, incluso más, porque aquí encima han estado en un ámbito donde han estado menos regulados que los tradicionales, que en lugar de tener dólares o euros tienen cripto, pero que no nos permiten saber qué tienen detrás, porque no nos comparten pues esas wallets o esas pruebas de que ellos tienen ese capital, con lo cual al final pueden hacer lo que quieran. O han podido hacer lo que quieran y nos hemos llevado estas sorpresas. Con lo cual esto nos vuelve a reforzar la idea de que tenemos que ir a las bases de cripto, que es esa transparencia, esos protocolos abiertos, y si yo dejo mi ahorro en un sitio que sepa exactamente que está ahí, y si lo utiliza alguien para otras cosas, por lo menos que yo, o que me paguen algo, o que decida si merece la pena correr ese riesgo, que es un poco lo que... Entonces yo creo que esto va a profundizar más, por eso vemos ahora Uniswap ascendiendo, y creo que esto al final refuerza esta infraestructura.
Que hay muchas lecciones, ¿no?, que se pueden sacar del caso FTX, la utilización que hacemos o que hacen estos brokers de toda la garantía de los colaterales y el tema de la regulación. ¿En cuál de esas dos cositas hay más margen de mejora?
Yo creo que la vamos a ver en los dos. Creo que a veces el cliente, el inversor final, hay cosas que no les da valor. Hablábamos de descentralización y muchas veces cuando hablamos de descentralización nadie, o decías no, pero el inversor final no lo va, o no lo realmente prefiere tener un sitio que sea fácil, que sea rápido y no valora una arquitectura más abierta aunque tenga algo más de dificultad. Bueno, son estos momentos cuando la descentralización emerge y emerge justo ese tipo. Uno a veces mete dinero en el banco y va al mejor depósito, pero no mira a veces si ese banco tiene solvencia. Bueno, si tiene menos de 100.000 euros no es un problema, si tiene más. Entonces yo creo que por una parte creo que debería educarse más este tipo de cosas. Es muy darwinista, pero deberíamos educarnos más en entender cómo o qué tipo de cosas tenemos que exigir a nuestras inversiones, y la regulación también tiene que ayudar en eso. La regulación debería de alguna manera también ayudar a que ya nos den parte del trabajo hecho. Entonces, es lo que digo, hemos estado 4 años, 5 años, seguimos haciéndolo, siguen los reguladores protegiéndonos de Bitcoin y de Ethereum, cuando ha sido el mejor activo de las últimas décadas, cuando deberían estar protegiéndonos de esas instituciones que nos custodian esos activos. No tendrían que estar tan preocupados por Bitcoin y Ethereum, eso ya el mercado decidirá dónde tienen que estar en precios. Podremos asumir o no el riesgo, pero nosotros cuando tenemos Ethereum y no tenemos Bitcoin, pues bueno, podemos invertir como en cualquier startup. Pero lo que tienen que estar es de esas instituciones o esos brokers que nos dicen que todo está perfecto, que todo está bien, que hemos dejado nuestro capital y no hay ningún problema, y luego sí lo hay.
Ya. El inversor en estos mercados 2.0, Jesús, ¿tiene que ser también un inversor 2.0 nativo digital? No tiene por qué.
Cada vez hay más herramientas que de alguna manera te esconden un poco lo que es la tecnología subyacente. Entonces, bueno, yo creo que todavía estamos empezando, porque ahora es verdad que todo está todavía quizás en un punto, pues como estaba a lo mejor el correo electrónico al principio. Yo creo que lo que tiene que saber es dónde está invirtiendo, porque detrás de una bonita interfaz puede haber algo descentralizado, puede haber algo que tenga solvencia o puede haber entidades opacas.
Pues hemos escuchado, hemos dado una vuelta por estos mercados 2.0 con Jesús Pérez, Criptoplaza. Gracias por estar con nosotros, Jesús, como todos los martes. Y ya trabajando, mañana te vas a Barcelona.
Sí, tenemos una charla.
Hablaremos con Joan, que le vamos a entrevistar sobre esos clúster en el que participáis tú y Alberto, entre otros. Así que mañana os seguiremos también la pista.
Oye, muchas
gracias.
Hasta
la próxima semana, Jesús. Chao.
¿Es Bitcoin el nuevo Internet? ¿Estamos ante el inicio de una nueva era? Descubre Bitcoin desde cero, el libro para aprender sin un lenguaje técnico y de forma clara cómo funciona blockchain, Bitcoin y Ethereum. Bitcoin desde cero, de Víctor García, disponible en Amazon, Casa del Libro y FNAC. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
¿Quieres ser agente de Coinmotion? Operador europeo regulado oficialmente por la FinFSA de Finlandia. Recomienda nuestros servicios criptofinancieros con la seguridad de estar registrados por una autoridad financiera en Europa. Más de 10 años de experiencia en el sector de criptoactivos y la licencia de medios de pago nos avalan. Conócenos en coinmotion.com.
Recuerde, la inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para los inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com/publicidad cripto.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Radio Intereconomía.
Mercados europeos esforzándose en paliar presiones bajistas. De momento lo están consiguiendo, sobre todo IBEX 35, que gana más de un 1%. Cerquita está el índice selectivo nacional de los 8.300. Negociación de martes que ha empezado hace poco más de 3 minutos también en Estados Unidos, con subidas para Dow del 0,55%, S&P 500 un 0,4%, gana Nasdaq algo menos, las tecnológicas un 0,17%, en el mercado electrónico 11.573 puntos. Claves, a Paul Mielgo, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Moderados avances en Nueva York, donde el largo fin de semana de acción de gracias que se avecina se deja notar ya en el volumen de negocio. Además, el fuerte aumento de casos de COVID en China y el endurecimiento monetario de la Fed imponen cierta cautela, mientras la OCDE dice que los bancos centrales deben de seguir subiendo los tipos de interés para luchar contra una inflación persistente, a pesar incluso de que la economía global se adentra en una desaceleración significativa. En cuanto a datos, se ha publicado el índice no manufacturero de la Fed de Filadelfia. Sube en noviembre a más 13,6 desde el menos 14,9 del mes anterior. Tenemos esas subidas para la Dow, algo inferiores en el caso del S&P 500 y del tecnológico Nasdaq. En otros mercados, la rentabilidad del bono a 10 años americano recorta al 3,79%, mientras que el dólar también pierde terreno frente al euro, un 0,20% abajo, se cruza en 1,0263 dólares. Y vemos también cambios en el precio del petróleo, y es que la información de ayer del Wall Street Journal de que Arabia Saudí y otros países productores de petróleo estarían considerando la posibilidad de anunciar un aumento de su producción tras la reunión de la OPEP Plus del 4 de diciembre, pues ha sido desmentida por la propia Arabia Saudí, que incluso sugiere que habría más posibilidades de un nuevo recorte en la producción. La tenemos ahora al barril West Texas subiendo un 1,84% en Nueva York hasta $81.20. Y la Comisión Europea acaba de proponer un precio máximo de referencia para el gas de 275 euros por megavatio hora. La propuesta aún necesita la aprobación de los gobiernos de la Unión Europea. En cuanto a valores protagonistas, tenemos a las acciones de Zoom desplomándose un 7% después de que la empresa de videoconferencias recortara sus previsiones de ingresos para el cuarto trimestre y para el conjunto del año. Del lado de las subidas destaca Urban Outfitters, sus acciones suben en torno a un 5%, bate al consenso del mercado, las ventas comparables de la minorista aumentan un 4%, el doble de las estimaciones de los analistas. Entre los blue chips, los ganadores son Walgreens Boots con una subida del 2,6% y Dow, que también se anota los 2 puntos porcentuales. En el Dow Jones solo aparecen 2 valores en negativo con caídas del 0,5 punto porcentual. Son Walt Disney, que hoy corrige tras la fuerte subida de ayer, tras la vuelta de su CEO, Bob Iger, y tenemos a Amgen también retrocediendo un 0,4%.
Y hay subidas también en otros activos de riesgo, activos digitales. Más de un 3% remonta Bitcoin, 16.084 dólares. Ethereum ganando un 2,7% en los 1.122. Esa performance registros en días pasados, acumulando 5 días pérdidas del 4,8%. Bitcoin en el último mes se ha dejado un 20,40%. Se ha notado mucho la presión procedente de todo el caso FTX, que sigue ofreciendo nuevos episodios, nuevas ramificaciones. Desde un primer momento no se descartó que tuviese algo de riesgo sistémica esta situación. Ponos al día, Ana Ruiz. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Subidas mayoritarias en el mercado de criptomonedas. Según las últimas informaciones de Bloomberg, el broker Genesis está teniendo dificultades para obtener la liquidez necesaria para mantener la viabilidad de la empresa y ha advertido a los inversores que estudia declararse en quiebra si no alcanza su objetivo. Binance ha anunciado que no tiene la intención de invertir en el broker, que desea recaudar 1.000 millones de dólares en fondos de emergencia para salvar a la empresa, según ha informado The Wall Street Journal. El miedo por el contagio de la quiebra de FTX sigue presionando, sin duda, al mercado cripto. Según un informe de la firma de inversión en activos digitales CoinShares, el sentimiento de los inversores institucionales ha sido profundamente negativo durante la última semana, ya que las entradas en productos en corto representaron el 75% del total. También la capitalización de Coinbase ha caído por debajo de la marca de 10.000 millones de dólares, 19 meses después de salir a bolsa con una capitalización de 85.000 millones de dólares. En las últimas sesiones ha caído a su nivel más bajo desde su debut en abril de 2021. Además, los fundadores de la extinguida compañía minera Hashflare han sido detenidos en Estonia por presunta participación en una serie de estafas con criptomonedas y blanqueo de capitales en los que estafaron unos 575 millones de dólares a cientos de miles de víctimas, según ha revelado la justicia estadounidense. Y por último, la empresa de minería Iris Energy ha desconectado la mayoría de sus dispositivos después de que 2 de sus divisiones hayan recibido un aviso de incumplimiento, según el comunicado enviado a la SEC.
MyEconomy, el espacio cripto de Radio Intereconomía.
Y de NFTs, hablamos sobre esta industria todos los martes, se lo agradecemos. Saludamos ya a Pablo de Vargas, a CEO de Odforar. Muy buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Javier.
Esta mañana en la redacción leíamos informes de NFTs y el caso FTX, supervivencia de ese espacio de los NFTs a pesar de los efectos de FTX y del mercado bajista. Quiero recordar que era, por ejemplo, Oscar Franklin quien decía que todo este espacio de los NFTs sigue y va a seguir haciéndolo, demostrando cómo la aceptación de la propiedad digital, esos nuevos modelos para los creadores de contenidos, también la financiación para la creación de los mismos va a seguir estando en vigor. Al hilo de todo esto, de la bancarrota del broker, ¿es recomendable, Pablo, la compra y venta de NFTs en exchange, en multioferta tipo FTX, o hacerlo bien en plataformas y marketplaces exclusivamente dedicados a ello? Que los hay.
Sí, efectivamente, los hay y hombre, yo creo que después de lo comentabais antes, ¿no? FTX, hay muchos exchanges, incluso criptomonedas que están, bueno, que se están empezando a tener un escenario legal que es verdad que antes no había, entonces lo están desarrollando cada vez con mayor profundidad y se ven afectados, pues bueno, con ese riesgo que ya sabían que la parte de legislación no estaba. Pero a la pregunta en concreto, yo creo que es bueno diferenciar lo que tú, o sea, en qué quieres invertir o qué assets, ¿no? O sea, es decir, si quieres invertir en cripto, pues no me parece mal la opción de los exchanges. Es verdad que, visto lo visto, lo que llevamos esta semana, pues también habrá que tener cierta prudencia, pero mezclar NFTs con cripto, yo creo que no es muy recomendable. Es decir, yo sería partidario de, oye, cada uno cada player tiene su objetivo o el core independiente, y yo creo que está muy bien, ¿eh? O sea, que no hay que decir que no a los exchanges, porque si quieres operar en cripto, pues puede ser, o yo creo que es la solución, ¿no? Pero yo creo que no mezclemos NFTs con estas plataformas, porque creo que hay que ir, y como decías tú, es que hay varias plataformas de NFT que son muy serias, y te olvidas un poco de la problemática de cripto, ¿no?
Claro, y luego lo que pasa siempre por aquí, cuando hay algún caso de estos, al final terminan pagando justos por pecadores, Pablo.
Sí, o sea, bueno, yo creo que, a ver, también lo hemos contado alguna vez, es verdad que fruto un poco del auge de las criptomonedas, pues se fue alimentando también una burbuja de los NFTs, más concretamente en los de arte, y yo creo que a ver, esto se tenía que autorregular. Y es lo que está pasando, ¿no? De un poco de la mano de las criptos. Pero yo creo que es buen momento para diferenciar una cosa con otra, y no quiere decir que porque haya estas noticias quizá un poco, ¿no? No pesimistas, pero que afectan negativamente al mercado, pues yo creo que hay que ser un poco, o sea, mirarlo con cierta perspectiva, y el que quiera invertir en NFTs pues tiene que hacerlo, pues eso, en otros marketplaces y con cierta tranquilidad, porque la verdad es que el hecho de que los mercados cripto se ajusten y vayan, digamos, quedándose, ¿no? los que sobrevivan, que es así, pues ayuda también a poner un poco de sentido a todos esos precios que había antes, que era desorbitado, ¿no?
Oye, Pablo, el que quiera invertir también en NFTs debe estar al tanto de las novedades en esta industria. ¿Tú lo estás? ¿Algo que te haya llamado la atención en los últimos días? ¿Algún lanzamiento en particular?
Pues mira, yo creo que pese a, ¿no?, a un poco al negativismo que hay ahora, ¿no?, un poco de decepción entre inversores y demás, yo creo que los NFTs siguen avanzando, siguen ampliando sus casos de uso, y yo creo que, como todo, con cierta coherencia y sin volvernos locos, es una opción muy, muy buena, ¿no? Entonces, aquí yo creo que cada vez más están cobrando protagonismo el sector del gaming, uh-huh, y se están utilizando también, bueno, el gaming dentro de entornos de videojuego, uh-huh, que ya lo estamos tipo Fortnite, pero que, uh-huh, Minecraft, que estamos viendo, ¿no? Alternativas, uh-huh, sobre todo en el sandbox. Pero también vemos relacionado con el deporte, pues clubs de fútbol, ¿no?, y de NBA que están apostando fuerte. Entonces esto es como todo, ¿no? Yo creo que hay que darle el valor justo para que la gente que lo compre pues tenga cierta tranquilidad. Y aquí la verdad es que me ha llamado la atención la iniciativa de Manchester City, que ha creado sus tokens y no solo los utiliza como forma de digamos de cambiar el formato de sus abonos, ¿no?, o sus entradas, sino que también le da un derecho, bueno, al final es una especie de acercamiento a las DAO, en donde los que compren estos tokens pueden decidir ciertos aspectos del club, ¿no? Obviamente son aspectos que no son excesivamente importantes, uh-huh, pero oye, pues ya te da acceso a
la utilidad también, lógicamente. Uh-huh. Y la utilidad
sí te da, uh-huh, la utilidad de que puedas decir, uh-huh, pues mira, apuntaban que los que tengan estos tokens podrán definir, por ejemplo, qué música sonará antes de un partido. Uh-huh. O cosas de este tipo que bueno, que al final vas añadiendo una utility que yo creo que es la yo creo que es la clave ahora mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, NFTs sin más, pues yo creo que es más complejo. Pero si lo acompañas de una utility, pues yo creo que es bastante más atractivo para los inversores, que en este caso no son inversores, son compradores, ¿no? Casi a nivel individual.
Que todas estas tecnologías tienen impacto en el mundo del gaming, de los deportes, también en el mundo del arte y la cultura. Eso lo repasáis en Artec todas las semanas en Radio Intereconomía. Esta semana os escuchamos.
La verdad es que sigue habiendo muchas iniciativas. Estamos viendo que es muy importante el crear y gestionar bien el concepto de comunidad, pero al final el lanzamiento de NFTs de un artista pues para que tenga unas ciertas garantías de éxito, pues hay que tener una comunidad o bien ya adquirida o bien que se genere en torno a esa colección que vaya a salir al mercado. Y eso, la verdad, es que da bastantes garantías de éxito, ¿no? Al final hay muchos artistas que dicen, bueno, yo quiero meterme en NFT, voy a crear NFTs, y sí, eso está muy bien. Pero esto es como las webs de antes, ¿no? Que te decían, es que si no estás en Internet, no existes. Digo, ya, pero es que yo estoy en Internet y no me encuentra nadie. Entonces, esto es un poco igual, ¿no? O sea, yo creo que cada vez es más importante el tener una buena consultoría y una buena estrategia antes de hacer un lanzamiento.
Siempre nos lo recuerdas, encantados como siempre de hablar todos los martes contigo, que nos cuentes esas novedades en una industria también tan dinámica como la de los NFTs. Pablo de Vargas, CEO de Oddforar, un placer. Hasta dentro de 7 días, amigo, chao.
Igualmente, Javier.
Adiós, Pablo.
Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía.
Hay diversidad de opciones para los inversores cuando estos llegan de nuevas o ya llevan un tiempo en el mundo de los activos digitales. Hoy vamos a conocer a The Pacify. Su consejero delegado es Alberto Martín Mazaira. Muy buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, un placer y gracias por invitarnos.
Una fintech que puede servir de puente entre las finanzas tradicionales y todas estas nuevas.
Sí, la verdad es que el posicionamiento que tenemos nosotros es desde un poquito la parte más financiera. Uh-huh. Anteriormente habíamos estado en Alemania haciendo el primer neobanco que en 2014 ya te permitía comprar Bitcoin desde tu cuenta bancaria, cosa que en 2014 no hacía mucha gente, y con The Pacify queremos proveer la infraestructura necesaria para que sus instituciones financieras puedan entrar a tocar activos digitales de una manera segura. Uh-huh. Y por qué no ofrecérselo también al cliente retail, es decir, oye, ya que estamos haciendo la tecnología fuerte para banca, para fondos y demás, el poder abrir una estructura retailer que permita, pues, básicamente entrar de una manera controlada.
Trabajáis, por tanto, con instituciones financieras, de las de toda la vida, tradicionales, pero también con el minorista. Aquí en España, ¿cómo lo tenéis de objetivo? ¿Cómo le veis al minorista? ¿Interesado?
Bueno, nosotros en realidad el mercado español lo tocaremos, por así decirlo, tercero o cuarto. Nuestra salida principal, sobre todo para instituciones, va a ser Suiza y Luxemburgo. Aquí creo que a nivel institución financiera van a esperar todavía un poco a que MiCA ya sea una realidad y que se pueda entrar, por así decirlo, con un poquito de paso firme. Y la parte retailer, pues, para qué engañarnos, ha sufrido un golpetazo enorme durante los seis últimos meses. Cada vez está un poquito más mustia y con razón. Ahora es cuando a lo mejor el inversor más especulativo desaparece. Y sí que el que queda es un poco el de acompañamiento a mercado. Nosotros, por ejemplo, que lo que tenemos es inversor recurrente, un poquito lo mítico que podías hacer con cualquier plan de ahorro. Ahí, personalmente, en nuestra plataforma no hemos visto casi ninguna caída. La gente ya venía, por así decirlo, educada de casa, que esto era un activo muy volátil. Uh-huh. Y lo que haces es acompañamiento al mercado a largo plazo. Uh-huh. Si entrabas así bien, los que entraban a por Lamborghinis y botellas de champán, esos han desaparecido del mapa.
Sí. Orientación largoplacista. ¿En base a qué oferta? ¿Cuál es la que ofrecéis ahí en The Pacify, Alberto?
Nosotros es muy sencillito. Son planes de ahorros de CA, tanto en un activo solo como en cestas de activos. Uh-huh. Y luego lo que sí que tenemos un poquito más innovador es una especie de cuenta remunerada, es una cuenta a la vista DeFi, en la cual lo que se hace es no meterse en mercado especulativo, se hacen yields sobre stablecoins, y lo que es diferencial ahí es pues no tener que subir a la gente a cripto, no tener que explicarle que es un yield en stablecoin, en un proveedor de liquidez X, uh-huh, con un producto crediticio descentralizado y darlo muy, muy, muy mascadito. Uh-huh. Obviamente, siempre hay que tener en cuenta cuáles son las características del producto, y con eso hay hacemos una labor importante en la web de decir, oye, esto no es una cuenta remunerada bancaria. Todo lo que haces en activos cripto no es un activo financiero. Yeah. No hay un fondo de garantías, etcétera, etcétera, que ojalá, de la mano con los reguladores, poco a poco, sí que vaya entrando dentro del mercado crediticio tradicional. Uh-huh. Pero es ir poco a poco trazando esos puentes. Por un lado, de la mano con el regulador, por el otro, de la mano con la, por así decirlo, explicación cristalina de qué son las cosas, y a medida que se vaya extendiendo, pues oye, poder ir normalizando un poquito la situación.
¿Y que veis algún día eso, un FGC, un fondo de garantía, imagen de los depósitos, esos 100.000 euros cubiertos en España, en el universo cripto, activos digitales?
Yo creo que sí, pero muy a largo. Ah. Y tendrá que haber niveles de abstracción por el medio, en los cuales a día de hoy hacer un scoring de riesgos de una empresa cripto, encima eso con la actualidad que tenemos, es una utopía. Por ello, de hecho, esto es uno de los bloques para que no se considere un activo financiero, porque si no tendría que estar recogido como entidad de crédito, depósito, etcétera, etcétera. Es complicado, pero es la dirección de cara a normalizar los productos.
Se está pidiendo mucha regulación. ¿Debe ponerse el prefijo de auto a la misma, autorregulación, después de lo que estamos viendo con el caso FTX?
Hombre, yo creo que en el fondo los que hemos tenido, por así decirlo, empresa seria desde el principio, hemos ido mucho más de la mano con CNMV, Banco de España, etcétera, etcétera. Y el que no, pues se ha ido a Seychelles, BBI, etcétera, etcétera. Yo creo que en este mundo, por así decirlo, que nos estamos adentrando, es relativamente importante. Si ya lo fue toda la vida, si actores malos ha habido en todos lados. Cuando se reguló el gambling, se pasaron a los CFDs. Cuando se regularon los CFDs, muchos de ellos han llegado a cripto. Entonces, piratas ha habido siempre en todos lados. Pero justo esos piratas siempre solían tener las licencias en los mismos sitios. Lo que ahora es necesario es prestar especial atención dónde estás actuando. Si antes ya era importante, ahora mucho más. Eso te da unas garantías simplemente por el marco jurídico donde estás metiendo tu capital. Entonces yo creo que para los distintos actores que estamos operando en Europa no se nos podría meter, ya sea como infraestructura, liquidez, compañeros que son puramente exchange, los que hacemos infraestructura, en el mismo saco de las cosas que vemos por ahí, que por desgracia vienen dadas de antiguos piratas que han reciclado un subyacente nuevo, pero no cambian la base de operativa.
A los piratas siempre les sedujo la desregulación, ¿no? Es por ello por lo que con más regulación pueden terminar desapareciendo.
Completamente. En el fondo, esto es un producto financiero. Al ser un producto financiero invertible para un retailer, tienes que estar protegiendo. Hay mucha parte, por así decirlo, más dreaming, sueño, que sí que puede pertenecer a la parte de DeFi, que debería proteger privacidad, tiene otros valores, etcétera, etcétera, pero la parte de consumidor, retailer, institucional, tiene que pasar por los cauces habituales.
Alberto Martín Mazaira, CEO de Pacify, os seguiremos en la pista a ver cómo va evolucionando el mercado. Alberto, muchas gracias por estar en My Economy. Chao.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Chao, chao.
¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? Cibislen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en Cibislen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibislen.com.
Ey, asistente, busca cómo invertir ante la subida de tipos.
Hay aproximadamente 37 millones de resultados. ¿Quieres que los lea?
Uf, mejor que no.
Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
He dedicado mi vida al vino, con esfuerzo, tesón y entusiasmo. Con amor y gran respeto a la tierra donde nací. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
Jesús Higuera, un Ribera del Duero de leyenda.
Disfrútalo con moderación.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active 360.
En renta fija hay valor.
Tras años de tipos de interés en negativo, los bancos centrales han comenzado a subirlos para controlar la inflación. Esto lleva a los bonos a terreno positivo y, por tanto, aporta valor a la renta fija, que vuelve a ser alternativa a la liquidez y a la renta variable. De oportunidades en renta fija nos ocuparemos este miércoles en Capital Intereconomía, con un programa especial a las 11 de la mañana, patrocinado por BlackRock.
Radio Intereconomía.